El saber está a punto de adentrarse a lo más profundo de ti. Conocimiento. Transformaremos tu mente. Descubrirás tu esencia humana. Evolución. ¿Quién eres tú en realidad? Esto es Universo Consciente. Nobody
loves no one. Qué tal amigos de toda la República Mexicana? Le mandamos un saludo desde acá, desde la capital. En la producción, Hugo Jiménez. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio y ya nos encontramos en un programa más de Universo Consciente. El día de hoy vamos a platicar con todos los amigos del auditorio sobre la incapacidad de hacer y todos los fenómenos que se desprenden del no hacer. Un hombre no puede hacer a no ser, fíjese bien en esto, mucho cuidado, es una base fundamental de nuestra comprensión psicológica. Un hombre no puede hacer a menos que domine su violencia. Se lo voy a repetir porque de esto vamos a arrancar el programa de hoy. Fíjese bien con cuidado. Un hombre no puede hacer a no ser que domine su violencia. Recuerde usted que la violencia siempre engendra violencia. Hacer mediante la violencia no es hacer, es un impulso. Podemos ver que toda la historia es una historia llena de crímenes, demuestra cómo la violencia no puede hacer en el sentido del cuarto camino. La guerra sigue a la guerra. ¿Qué quiero decir con todo esto? Mire, la violencia no es solamente lo que la gente conoce en la vida exterior. La violencia parte del mundo psicológico, de una persona alterada, perdida en una confusión enorme. En una confusión de múltiples aspectos psicológicos, la gente se deja presionar y la gente no puede hacer. Nadie, pongo en mi libro, nadie puede hacer hasta no primero ser. ¿Qué es todo este rollo? Observemos algo, primeramente observemos algo. Vivimos en un mundo violento. Observemos. Si usted toma su control de la televisión y empieza a cambiarle a los canales, va a notar que no importa textualmente, no importa qué telenovela ponga, es violencia. No importa qué telenovela ponga, es violencia. No importa qué noticiero ponga, es violencia. No importa qué caricaturas para niño ponga, es violencia. Tom y Jerry. Un gato y un ratón peleando, golpeándose, disparándose, atacándose, queriéndose comer. Popeye peleándose con Brutus,
comiendo espinacas para recetarle una buena guamisa. No hablemos de Dragon Ball, Pokémon, Super Seven, Aquaman, Superman, Batman, la película de Batman, el Guasón. En fin, observe. ¿Qué está pasando entonces? No es posible que la gente no pueda observar que la violencia es un aspecto psicológico que demuestra de sobra su incapacidad de hacer. Fíjese en esto. Le voy a dar un ejemplo primero. ¿Por qué una persona adicta a algunas drogas no puede dejar la droga? No puede porque es adicta. Usted sabe perfectamente en el fo que en el fondo esa persona no quiere consumir drogas, no le gusta la vida que lleva. En el fondo, claro que en el superfondo, no le gusta la vida que lleva, puesto que le ocasiona un daño y lo sabe. Aunque algunas personas digan que así les gusta vivir, es mentira. Son escudos psicológicos para protegerse de las críticas. La neta es que en el fondo la gente rechaza esos movimientos, pero no puede detenerlo ya. No lo puede parar. Es imposible detenerlo. Y no solamente es en el adicto. Usted que me está escuchando ahorita no puede parar su confusión mental. No puede parar sus angustias. No puede parar su ansiedad. Por tanto, no puede parar su violencia. La violencia es verdad que es en las guerras, que la gente es violenta no solo en las guerras, en las sociedades, en cuanto a la delincuencia, pero también aparte de esto, que obviamente la gente que está haciendo un evento negativo de delincuencia sabe perfectamente bien que no quisiera vivir así en el fondo. En el fondo no quisieran vivir así, pero tampoco pueden hacer. La gente está imposibilitada para hacer y lo demuestran los hechos violentos. En tanto que nadie, ni la misma persona que los realiza, los acepta. Entonces, ¿por qué nadie lo puede parar? Porque nadie es, porque la gente está imposibilitada a moverse, porque nunca le ha interesado moverse por cuenta propia, por voluntad propia, voluntad interior. Esto genera un problema. La gente no puede hacer plácidamente lo que verdaderamente le nazca, verdaderamente de corazón, que pueda fluir en una armonía de saber que lo que hace es correcto y no equivocado, de saber que lo que hace no le lesiona, sino le beneficia. No es peligroso, sino seguro. Y pagar por tener la paz interna debería ser la máxima búsqueda de un ser humano. ¿Dónde debería de desarrollarse la inteligencia para otros movimientos más positivos que negativos en la humanidad. Pero esto va a ser imposible hasta que la gente no logre ser. Este problema del no poder hacer no es solamente en el sentido de una violencia visible en el mundo exterior. Es también la consecuencia de una violencia psicológica interior. La gente vive violentada en su interior. Es cuando Jesucristo habla de quien tiene la semilla del escándalo. Quien vive con la semilla del escándalo es una persona que va a tener frutos horribles en su psicología por vivir con el escándalo. Esta cuestión es, por dar a usted un ejemplo, las presiones en las que la gente se mete, por darle a usted uno de tantos ejemplos, por factores económicos. La gente, por cuestiones económicas, se somete a unos niveles de estrés que verdaderamente le agobian, que verdaderamente lo consumen, lo aniquilan. Unos niveles de estrés espantosos. Pero si usted se fija con mucho cuidado, si la gente hiciera un recuento de su vida con calma, se daría cuenta que no está sufriendo más que por cuestiones de vanidad, de orgullo, por cuestiones superfluas. La gente que siente estar asfixiándose por falta de economía, si revisara por un momento su situación, vería que no es tan crítica, a menos de pensar en compras que no se pueden realizar en un momento determinado. Y no estoy diciendo, si me deja usted continuar con el tema, no estoy diciendo que entonces hay mucha gente que se quede sin comprar cosas que necesitan. No, no estoy diciendo eso. Voy a avanzar con el tema para que se dé usted cuenta cómo la gente que vive en un estado de paz, quien hace un borrón de toda su vida y cuenta nueva, se va a dar cuenta que verdaderamente tiene mucho por delante, que verdaderamente va a poder salir adelante. Digamos que lo primero será llegar a la supervivencia. Pero una gente en cuanto empieza a sobrevivir, es decir, que puede mantener de algún modo un techo, de algún modo la comida, de algún modo el vestido. No estoy hablando de cosas caras, de cosas finas, estoy hablando de sobrevivir primero. Y cuando la gente se preocupe por verdaderamente crear su primera estabilidad económica básica, sin meterse en rollos de créditos para comprar una televisión, de créditos para comprar una lavadora, etcétera. Primero sobrevivir. Quien ya lo tiene, obviamente, va un paso adelante. Yo estoy hablando desde el arranque. Tener lo justo para sobrevivir. Y si ya se sobrevive, ya se puede dormir a gusto. Y entonces empezar a usar la cabeza, empezar a pensar, ok, hasta aquí he sobrevivido. Ahora sí, ¿qué más voy a hacer? ¿cómo puedo obtener mayores ingresos? Pero hacer un borrón y cuenta nueva, no venir arrastrando el pasado. ¿Por qué explico primero lo material el día de hoy que lo psicológico? Porque necesito comentarle a usted el efecto de lo que se produce a través de un razonamiento claro, de un razonamiento objetivo. Se produce tranquilidad, se produce paz, ecuanimidad. Cuando la gente está ecuánime, cuando la gente tiene una tranquilidad interior, y una tranquilidad interior la créame, usted que me escucha, que la va a lograr con unos cuantos centavos nada más. La comida es baratísima. Alimentar una familia, créame, es verdaderamente económico. Si sabe hacerlo, además es una alimentación correcta, de lo que hablo, no una alimentación estúpida. No, eso de querer comer carne diario es estúpido. ¿Por qué no poder comer unos tacos de frijol? ¿Sabe por qué? Ahí están las vanidades, ahí está el bluff, ahí está la ignorancia. 100 gramos de frijol nutren mucho más que 100 gramos de carne de res magra, filete. 100 gramos de res, usted lo puede checar cuando quiera, le aportan 18 gramos de proteína, cuando que 100 gramos de frijol le aportan 21 gramos de proteína. La tortilla está clasificada entre los superalimentos, altísimo contenido de calcio, carbohidratos. Los frijoles contienen vitaminas, minerales, hierro. La tortilla también. Pero ¿sabe por qué no se come eso? Porque se es naco y pobrecito. Y yo no quiero ser ni naco ni pobrecito. Así es que yo tengo que comer carne. Dígame si no es una ignorancia que asusta. No digo que no se coma carne, también eso es baratísimo. Pero baratísimo. Pescado, ni se diga, tremendamente económico. Nada más piensa en las sardinas, atún, una pescadería en el mercado de San Juan. Nada más consulte precios o en cualquier lado, en el tianguis, y es fresco. Comer es económico, pero súper económico. Ahora imagínese en una familia de 3, 4, hasta 6 personas, no importa. El chiste es que es económico. Y si es económico, también un techito donde quiera lo acomodo. Y ya logré sobrevivir. ¡Qué ricura! ¡Qué alegría! ¡Qué tranquilidad! Vivir en paz, sin la semilla del escándalo en mi mente, sin esos pensamientos de las cosas grotescas que he llegado a hacer, cosas horribles, adicciones, alcohol, sexo, delitos, puestas de cuerno. ¿No se da cuenta que arranca la paz de su psicología? ¿Cuánto pagaría la gente por vivir en paz, primero que nada? Piensen en una ciudad de México con todas sus broncas, pero sin un solo asalto. Piensen cómo sería esta ciudad. Una armonía, una belleza, la gente ecuánime concentrada en salir adelante de modo inteligente. ¿Sabe por qué menciono todo esto primero? Porque esa tranquilidad, esa paz la puede obtener usted hoy. No importa qué haga, no importa cómo se encuentre. Puede afrontar los problemas que tenga económicos, llegar a un arreglo y vivir en paz. En lo que sale adelante, en lo que piensa. Puede hacer mil negocios, asociarse con alguien, ir viendo cómo salir adelante de modo inteligente, con la cara en alto y sin deberle nada a nadie. Eso sería hermoso, pero ¿quién va a poder razonar, pensar en una vida así mientras tenga la maldita presión encima de querer tener lo que no tiene? Y además, por purititas vanidades. Pura vanidad. Puro egoísmo, puro orgullo, pura demencia. El cínico Diógenes, filósofo griego, y muchos más, se daban cuenta de todo esto. Y Diógenes decía en la antigüedad, ya le he comentado, cuando salía a caminar al mercado, Diógenes vivía en una paz maravillosa, podía razonar sobre su existencia. Era una época bella para él. Tenía alegría, tenía paz, y lo más increíble es que era millonario sin dinero, sin dinero, porque no necesitaba nada. Llegaba al mercado caminando tranquilamente y decía: ¡cuántas cosas tan lindas que no necesito! Se daba la vuelta y se iba sin comprarlas. Y si no, observe: ¿cuántas cosas tan lindas que no necesita la gente? Por ejemplo, adornos. Me pregunto yo, decía el otro día en una de mis conferencias, me pregunto y me pregunto y me vuelvo a preguntar y me seguiré preguntando una y otra vez, ¿qué rayos hace un cuerno de elefante, de un hermoso elefante africano o hindú? ¿Qué hace un cuerno de elefante de marfil con un chino grabado en el cuerno? ¿Qué hace en medio de una mesa en una sala de una casa? ¿Qué hace un cuerno con un chino espantoso grabado ahí? No entiendo qué hace. Aparte de empolvarse, ¿qué hace? Ese cuerno no tenía que estar ahí. Ni se tenía por qué haber matado a un elefante para obtenerlo. Pero las vanidades generan demencia estúpida. Y encontramos gente que paga fortunas por un cuerno de esos, aunque maten al elefante. ¿Qué hace una piel de tigre tirada en un recibidor de una casa, con su cabeza y las fauces abiertas? ¿Qué hace ahí una piel de tigre. No entiendo qué hace ahí. Pues así como observamos esto, ¿por cuántas cosas ha querido pagar usted? Y no solamente hablo de adornos, hablo de esas vanidades enfermas que llevan a la gente a tener un cuerno o una piel de animal, cueste lo que cueste. Y me refiero al asesinato biológico. ¿Qué es lo que mueve a una persona a pagar un dinero por tener desesperadamente un coche que no puede tener y después está tronando los dedos para pagarlo? ¿Vanidad? ¿Qué es lo que lleva a una persona a realizar un cúmulo de actos delictivos con tal de obtener el dinero, no para comer, sino para, además, si un cuerno de elefante es ridículo tenerlo en la sala, cuánto más no será necesitar dinero a costa de lo que sea para intoxicarse? El problema es fuerte. Y aquí la situación es que alguien tiene que hacer algo. Y eso le pertenece a cada uno de ustedes que me escuchan. Cada quien tiene que trabajar por sí mismo y cada quien tiene que salir adelante por sí mismo. Pero no van a lograrlo mientras no tengan cabeza para hacerlo. Y nadie tiene cabeza para hacerlo hasta que no encuentra el camino de su vida, hasta que no encuentra el sentido de su existir. Y el sentido de su existir en realidad es la felicidad. Pero usted debe entender que mientras no pueda hacer en su psicología, no puede hacer en la vida. Por eso el trabajo pesa, cansa. Por eso la pareja termina cansando. Por eso el ejercicio y las dietas terminan agotándole también. Nadie sabe exactamente para qué y hacia dónde. Y eso es un grave problema. Decíamos entonces que la gente no puede hacer, está imposibilitada para hacer. Y vemos su falta de poderío. La gente demuestra su poderío a través de su mundo psicológico. La gente que hace lo que sabe, esa gente muestra poder verdaderamente psicológico, muestra el poder de hacer. La gente que verdaderamente es congruente en su pensar y su hacer es la gente que se le puede llamar ser. Es donde aparece una presencia de un ente consciente dominando voluntariamente al cerebro, en un acto de paz, en un acto de claridad mental, en un acto de saber a dónde y para qué. Es muy importante que usted sepa observar el a dónde y para qué. Es la única manera en la que se le puede dar sentido a su existencia y sabe cómo y por qué hace las cosas. Olvídese por un momento de cuestiones, si usted quiere hacerlo más fácil, no debería, pero olvídese de el término espíritu. Habrá gente escéptica sobre el espíritu de la manera más ridícula, porque los fundamentos existen ya hasta en la Universidad de Noruega en Bergen. Pero hágalo por un momento de lado y se va a dar cuenta que no importa qué persiga usted, al final de las cuentas, aquello que quiere tener es porque cuando lo tenga va a tener felicidad. Por eso persigue las cosas. La gente no quiere dinero. La gente cree que a través del dinero va a conseguir su felicidad. Eso es lo que busca la gente. La gente busca ser feliz y nada más que feliz.
Bien, vamos al corte y regresamos.
Universo Consciente con Martín Aparicio. Universo Consciente con Martín Aparicio. Continúa.
Bien, bien, pues bueno, ya estamos aquí de regreso en este su programa Universo Consciente.
Quiero que observe con mucho cuidado esto del poder de hacer. Quiero que observe con mucho cuidado si la vida no es profundamente vana. Observe con cuidado y se va a dar cuenta de algo. Si usted es una persona, vamos a suponer que es una persona que dice, voy a trabajar 25 años de mi vida sin parar. Pero cuando tenga 25 años de estar trabajando, voy a haber logrado ciertas metas. Y estas van a ser: tener mi casa, dos coches y dinero en el banco para retirarme. Fíjese bien, si esa persona trabaja 25 años y no logra después de 25 años tener su casa, sus dos coches y dinero para retirarse, entonces decimos en automático lo siguiente: esa persona trabajó 25 años de balde. Trabajó 25 años en vano. Fíjese qué grueso. En vano. Ahí sí puede usted percibir si la vida es vana. Pero ¿qué pasaría si lo logra? ¿Qué pasaría si lo logra? ¿Sería de todos modos en vano? ¿Sería de todos modos vana la vida? Observe cómo lo sería. Fíjese con mucho cuidado. Mire, la gente no quiere dinero. Grábeselo. Nadie quiere dinero. Eso es una estupidez. Eso es a lo que se le dice no ver más allá de su nariz. ¿Usted cree que el dicho de no ver más allá de su nariz es o se refiere a los ojos de un humano? Obviamente no. Los ojos de un humano evidentemente ven más allá de su nariz. ¿Sabe qué es lo que no ve más allá de su nariz? Su comprensión. La gente no ve la vida con sus ojos. La gente ve con su comprensión. Y si la gente no comprende, entonces está ciega. Y si la gente comprende mucho, entonces se dice que puede ver. Y la gente que dice querer dinero está ciega, aparte, con el respeto, aparte de estúpida. ¿Por qué? La gente no quiere dinero. Vamos a suponer que todo el dinero que usted gana se almacena en una cuenta bancaria 20 años, intocable. ¿Verdad que no quiere el dinero? Quiere comprar cosas con el dinero que cobra con el trabajo que hace. Pero tampoco quiere las cosas, dese cuenta. Observe más al fondo. Usted quiere obtener un placer de los productos y servicios que paga con el dinero que gana, con el trabajo que hace. Pero ¿sabe qué? Tampoco quiere esos placeres. Lo que la gente busca nada más es ser feliz. La gente lo que quiere al final de las cuentas es ser feliz y nada más que feliz. Punto. Que algunos creen que la felicidad la van a lograr a través de una pareja, pues allá ellos. Que la gente cree que la felicidad la va a lograr a través de tener una casa y una familia, también allá ellos. No entienden nada. Viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. La gente no va a lograr su felicidad así. La gente solo va a lograr su felicidad a través del incremento de la comprensión de sí mismos. Esa es la única vía para lograr la felicidad, en tanto que felicidad es realizar un acto para sí. Y realizar un acto para sí, tendría usted primero que ubicar qué es sí mismo. Sí mismo no es el cuerpo. Usted que me escucha no es un cuerpo. El coche le servirá a su cuerpo para moverse, pero a usted psicológicamente el coche no le sirve para nada. Entonces dése cuenta, lo único que le puede ayudar a usted en tanto que usted es psicología y no cuerpo, es comprenderse, estudiarse, para tener más comprensión y más visión. Ahora fíjese en esto y observe lo vano y lo estúpido que es a veces para algunas personas vivir. Si decide trabajar 25 años de su vida para tener esa casa, esos coches, ese dinero y jubilarse, es porque piensa que así va a encontrar la felicidad. Y si una persona llega a los 60 años de edad, después de trabajar mucho tiempo, y tiene una casa, dos coches y dinero en el banco, pero a los 60 años vuelve a tener un coraje, vuelve a sentir soledad o tristeza, vuelve a sentir que algo le falta, entonces haber logrado todo lo que logró, en tanto no lo ha hecho un ser completa, absoluta y totalmente feliz, entonces fue en vano, se equivocó. Lástima que es demasiado tarde cuando los humanos lo descubren. Lástima que los humanos descubren a una hora tardía que todo lo que tienen no les dio la felicidad que tanto anhelaban. Perdieron 30 años de su vida en un desesperado intento por obtener materia para encontrar la felicidad, y a los 60 años descubren que se equivocaron y ahora se quieren hacer religiosos. Ay, Dios mío, ¿en qué planeta vivimos? Mi pregunta es, ¿Qué no lo pueden ver antes? ¿En dónde está el cerebro humano activo? Observamos que toda la gente que tiene dinero, al final de las cuentas, sigue siendo celosa, posesiva, tiene angustias, ansiedades, depresiones, soberbia, vanidades. ¿O acaso la gente que tiene dinero encuentra la paz de Cristo? ¿Acaso tiene la felicidad de Buda? ¿Acaso tiene la comprensión de Aristóteles o del cínico Diógenes? No saben nada más que trabajar incansablemente con tal de tener el coche último modelo. Con razón, Jesucristo dijo: insensatos. Ese es el punto de hoy. Analícelo, trabájelo, y si va por esa vía, yo creo que muy bien le convendría darle una revisada al sentido de su existencia. Y bien, vámonos tendidos a las llamadas. Bueno.
Bueno.
Hola.
Martín. Hola, Manuel.
¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Bien, bien, aquí con algunas preguntas.
Sí, señor, adelante.
Mira, tú hace algunos programas dijiste una frase muy bonita y muy cierta.
Sí.
De que no hay que confundir el rezar con ser pedinche, si el problema no era ese, sino tener que pedir.
Sí.
Mi pregunta es, ¿hasta qué punto es eso? O sea, ¿hasta qué punto puedo pedir una cierta ayuda? Como a ti, pedirte que me despejes algunas dudas. ¿Y hasta qué punto soy yo el que tiene que salir adelante?
Mira, siempre puedes pedir orientación. Ajá. ¿Hasta qué punto se pide ayuda? Hasta el punto en el que no se convierte, uno, en una exigencia, y dos, no rompes con el bien común. ¿Sí me explico?
Más o menos.
Es decir, siempre que una persona pide una mano, todo mundo, déjame decirte primeramente esto, todo mundo debe pedir una mano. ¿Sí me explico?
Sí.
Una cosa es pedir una mano y otra exigir una situación. ¿Sí va quedando claro?
Uh-huh.
Eso se produce en tu psicología. Si sabes que vas a pedir una mano, tienes que saber pedirla y para qué. Eso ya parte de tu psicología. Entonces se unen dos factores. Donde tú estás saliendo adelante tú, por tu cuenta, porque tú te moviste, porque tú avanzaste, porque tú te acercaste a pedir una mano, ¿sí me explico?
Sí.
No está mal luchar, no está mal pedir ayuda, no está mal querer salir adelante. El problema es la psicología. Mientras la gente esté alterada porque vive en un lugar muy pequeño con toda la familia, ¿sí me explico? Casi no hay espacios, vamos a poner un ejemplo rudo, casi no hay espacios y se están empezando a presionar psicológicamente, en ese momento todo se va a convertir en un caos, ¿sí me explico? Debe haber una cabeza que meta orden, la persona más cabal, la más inteligente del grupo o del núcleo familiar, tiene que sacar la cresta, hacer frente y decir, en primer lugar, vamos a vivir en armonía. ¿Sí me explico?
Sí.
Eso lo puede lograr cualquier persona si se quita complejos y vanidades. Partiendo de ahí, tú puedes salir a pedir una mano, preguntar, buscar respuestas. ¿Sí me explico?
Uh-huh.
Eso no tiene absolutamente nada de malo, a menos que empieces a afectar el bien común. Es decir, si tú sales en búsqueda de respuestas por encima de la gente, ya no estás en lo correcto. ¿Sí me explico?
Sí.
Si sales en busca de un dinero por encima de la libertad de mucha gente, ya no estás en lo correcto. ¿Sí va quedando claro?
Que okay, sí, bueno, de hecho, eso, este ejemplo que dijiste, sí me pasó en el 95 cuando fuimos a vivir con mi abuelita. Y pues sí se convirtió en un caos, ¿no? Pero, como dices, la persona más cabal fue mi mamá, porque precisamente te empezó a escuchar con Barrios Mata y todo, y bueno, sí le ayudó mucho. Y bueno, este ejemplo, sí, tienes toda la razón. Y.
Qué bueno, te digo.
Sí, sí.
Dime.
Bueno, iba a cambiar otra pregunta, pero bueno, nomás ¿qué me ibas a decir?
Que es lo que te digo, mira, yo sé cómo se mueve la psicología, ¿sí me explico?
Sí.
Sé lo que es vivir esas presiones, sé cómo se mueve la gente, pero también sé, precisamente por eso, que todo lo que ocasiona la tortura, el sufrimiento en un ser humano, es su psicología a través de los complejos, a través de las vanidades, ¿sí me explico? Y todo eso es basura asquerosa, se llama violencia psicológica. Y la gente que está violentada en su interior no puede actuar como un ángel. Y un ángel, no en el sentido del angelito alado, un ángel es un ente profundamente inteligente, con altísimo nivel de comprensión de la existencia, donde te encuentras a un Diógenes diciendo: ¡cuántas cosas tan lindas que no necesito! ¿Sí me explico?
Sí.
Repito una vez más, ¿qué fregados hace un cuerno de elefante con un chino espantoso grabado adornando una sala de una casa? ¿No se te hace estúpido?
Sí, totalmente absurdo.
¡Caramba!
Tonto, ¿no?
Más si mataron al animal por llevar el cuerno ahí.
En lo que se genera la corrupción.
Exactamente. ¿Y de qué le sirvió a la persona de decir: tengo un cuerno de elefante auténtico?
Tengo dinero para pagarlo, ¿no?
Sí, o sea, qué estupidez. O sea, no, es que no puedo creerlo. Sí. No, digo, ya, ni qué decir, chicos.
Y
por eso el cínico Diógenes se da un agarrón con Alejandro Magno.
Ajá.
Ya me has oído hablar de eso.
Es cuando le hice el de las habas, ¿no?
Esa es buenísima.
Sí, de hecho, también me acuerdo de eso, pero no me acuerdo cómo bajar la información. ¿A qué se refería exactamente? ¿Me lo podrías decir?
Sí.
Por favor.
Se acerca Alejandro Magno con su caballo al barril donde vivía Diógenes.
Ajá.
Y le dice: asesórame, trabaja conmigo, pide lo que quieras, soy tan poderoso que lo que pidas te lo puedo dar. Y le dice Diógenes: que te quites y no me tapes el sol. Con todo su poder, que le dé un rayo de sol. Y el símbolo oculto aquí es la luz de la conciencia.
Okay.
Con todo su poder no le puede dar un rayo de luz de conciencia a Diógenes. Con todo su poder no puede mover un solo aspecto psicológico de los que Diógenes controla con su alto nivel de inteligencia.
Sí, es cierto.
Y entonces le dice después: bebo vino en copa de oro. Y le contesta: y yo bebo el agua en la mano. El vino lo procesa el hombre, la copa de oro la procesa el hombre. ¿Acaso el hombre puede crear el agua? ¿Acaso puede crear una mano humana?
Y ante esto dice Jesucristo: no vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. ¿Sí me explico? La gente no valora lo que es y lo que tiene, porque prefiere un coche que su cuerpo sano. ¡Qué tontería! Y ahí es cuando ya Diógenes se va, Alejandro Magno, muy enojado. Y entonces un soldado al otro día ve a Diógenes comiendo un plato de habas. Y le dice el soldado: ya ves, Diógenes, si hubieses aprendido a adular al rey, no tendrías que comer habas. O sea, si hubieras aprendido a servir al rey,
sí.
No tendrías que comer habas. Y le dice Diógenes: ya ves, soldado, si hubieses aprendido a comer habas, no tendrías que servir al rey.
No, se le volteó.
Magistral, magistral, Diógenes.
Totalmente.
Entonces, ¿por qué la gente no piensa? ¿Por qué, si está viviendo en un cuarto toda la familia, pues tienen un techo y qué bueno que están juntos para platicar y gozar en armonía, en calma, en paz? Se pensará qué más hacer para ir saliendo adelante. No hay prisa en cuanto que ya logré lo que siempre quise: ser feliz.
Totalmente.
¿Sale? Bueno. Se nos cortó. ¿Se nos fue?
Sí, ¿verdad?
Bueno, vamos a la última. De una vez. ¿También? Ok.
Oh, pues.
Tu realidad ha cambiado. Tu verdad ha evolucionado. Te esperamos en la próxima emisión de Universo Consciente con Martín Aparicio. Abrimos tu mente. Abrimos tu mente.